En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya estamos otra vez por aquí. Una semana que pasa rápido y fugaz, como un rayo, como un trueno, como el sol mismamente. Y encantados de volver a estar aquí con todos vosotros para contaros cosas muy interesantes, que además os va a gustar. Bueno, esta semana ha sido la celebración de una onomástica, que era el día 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Una celebración que, bueno, es muy curiosa, porque celebramos que no se cumplen nuestros derechos, que no podemos hacer un empleo ordinario, celebramos que la accesibilidad todavía nos discrimina, celebramos todavía pues que hay circunstancias muy complejas que nos impiden vivir de una vida normalizada, como por ejemplo la falta de asistentes personales, la regulación de ese asistente personal, de programas de vida autónoma, eso de la desinstitucionalización que solamente quedan buenas palabras. Es decir, es un gran día, lo celebramos, damos carpetazo y viva la vida. Así que ahora vamos con un tema muy importante que seguramente va a ser mucho más práctico y que nos va a interesar a todos. Hablamos de la medicina pericial. Medicina pericial vinculada con la discapacidad, la incapacidad y, bueno, cuando la salud se convierte en un verdadero litigio. Y es que en los últimos años la medicina pericial ha dejado de ser una disciplina discreta para ocupar un lugar central en la vida de miles de personas en España, especialmente aquellas que conviven con una discapacidad o enfermedad crónica. Hablar de medicina pericial es hablar del cruce entre la ciencia médica y el derecho. Un espacio donde la objetividad clínica se encuentra con la interpretación legal y donde la salud se traduce muchas veces en procedimientos administrativos, informes de valoración y resoluciones que pueden cambiar la vida de una persona, para bien o para mal. Porque aunque pueda sonar frío, tan frío, en nuestro país la discapacidad y la incapacidad laboral no solo se diagnostican, se demuestran, se valoran y a menudo se discuten. Un proceso complejo que exige no solo conocimiento técnico, sino sensibilidad, rigor y, sobre todo, justicia. La medicina pericial, entendida como aquella rama de la medicina que aporta a los tribunales y a las administraciones información científica para la toma de decisiones, se ha convertido en un faro, aunque a veces tenue, para personas que luchan por el reconocimiento de derechos tan básicos como una pensión por incapacidad permanente, el grado de discapacidad, de lo que hemos hablado mucho por las listas enormes de espera que hay para esa evaluación, o el acceso a apoyos y prestaciones sociales. Pero, ¿qué ocurre cuando ese faro no ilumina correctamente? ¿Qué pasa cuando las valoraciones no reflejan la realidad del paciente o cuando la administración interpreta la ley de una manera restrictiva, normalmente? ¿Qué sucede cuando la dignidad humana queda atrapada entre formularios, baremos y plazos administrativos? Pues bien, España cuenta con un marco normativo que pretende garantizar esa protección. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Inclusión Social y el Real Decreto que regula la incapacidad en nuestro sistema de seguridad social. Sobre el papel, un entramado sólido, firme, que pensamos que nos puede ayudar, pero en la práctica, un camino que muchas veces se vuelve muy, muy tortuoso. El ciudadano que solicita el reconocimiento de una incapacidad laboral se enfrenta en un proceso exhaustivo. Pruebas médicas, entrevistas, revisiones periódicas, informes contradictorios, etc., etc., etc. Y en ocasiones, la persona llega a sentirse más acusada que atendida. Se examina no solo su enfermedad, sino su resistencia, su capacidad de insistir, incluso su fortaleza emocional para soportar un procedimiento que paradójicamente requiere un esfuerzo para demostrar la falta de capacidad increíble. Y es que aquí, donde la figura del médico perito cobra una importancia extraordinaria. Su papel no es médico en el sentido tradicional, no pretende curar, pretende explicar, demostrar, argumentar con rigor técnico lo que la persona padece y el impacto real en su funcionalidad. El médico perito se convierte en voz técnica en medio del ruido jurídico. Una voz que puede significar el acceso a una pensión o a la vida, a la caída al vacío administrativo. Pero debemos decirlo con claridad. Todavía existe desigualdad de criterio, falta de formación especializada en discapacidad e incluso sesgos. La discapacidad no puede evaluarse únicamente desde la perspectiva biomédica, desde completarse el enfoque biopsicosocial reconocido por organismos internacionales y progresivamente incorporado en nuestro ordenamiento. La capacidad no es solo la condición de la persona, sino la interacción con su entorno y las barreras, tanto físicas, sociales como laborales, que impiden su participación plena. En este sentido, la medicina pericial está llamada a evolucionar a convertirse en una herramienta más humana, más coherente con la realidad social y más cercana al principio de dignidad de la persona. No se trata solo de aplicar baremos, se trata de comprender trayectorias vitales. No se trata de controlar, sino de garantizar derechos. No hablamos de gasto público, sino de inversión social en igualdad y justicia. Porque cuando una persona enferma o una discapacidad severa, debe enfrentarse solo a un sistema técnico rígido y la balanza se inclina peligrosamente al lado del poder institucional. Y eso no solo afecta al individuo, erosiona la confianza ciudadana en las instituciones, en el sistema sanitario y en el propio Estado social de derecho. La medicina pericial, cuando actúa con independencia, claridad y enfoque ético, se convierte en garantía cuando se burocratiza o se aleja de la realidad clínica, genera desamparo. No podemos permitirlo. La sociedad española ha avanzado en inclusión, accesibilidad, derechos de las personas con discapacidad, pero queda un largo camino para que el reconocimiento administrativo sea tan ágil y justo como exige el siglo XXI. Por eso, este es un llamamiento sereno pero firme a los responsables públicos para mejorar los sistemas de valoración, a los profesionales sanitarios para formarse y ejercer con sensibilidad y precisión, a los tribunales para escuchar no solo diagnósticos, sino experiencias humanas, y a la ciudadanía para conocer sus derechos y defenderlos con convicción. La medicina pericial no debería ser un obstáculo, sino un auténtico puente, un puente entre la enfermedad y la protección social, entre la vulnerabilidad y la dignidad, entre la realidad del sufrimiento y la obligación del Estado de amparar. Humanizar el sistema no es una opción, es un auténtico deber. Porque al final, la justicia social se mide también en esos experimentos, en esos expedientes que quizá no aparecen en los tribunales ni en los titulares, pero que determinan la vida de quienes más lo necesitan. Y ahí, en ese silencio administrativo que transforma decisiones técnicas en decisiones humanas, se juega una parte fundamental de la ética pública. La discapacidad no es una excepción social, es parte de la diversidad humana, y la incapacidad laboral no es una renuncia ni derrota, es un reconocimiento y apoyo. Lo justo no es lo que se concede, lo justo es lo que se garantiza. Y hoy, más que nunca, necesitamos una medicina pericial independiente, rigurosa y profundamente humana. No para justificar un derecho, sino para hacerlo posible. Y saludamos a Isabel, que nos va a dar pues un consejo relacionado con la educación de los bebés desde nuestro centro de atención temprana Pasito a Pasito.
Hola, buenas, encantada. Soy Isabel, maestra PT y psicopedagoga del Departamento de Menores de Fama. Y hoy quería trasladaros la preocupación existente que hay entre familias y profesionales de las escuelas con las que trabajamos sobre la disminución del interés de la lectura de los niños y niñas en la actualidad. Cada vez más escuchamos a los niños decir: leer es aburrido, mejor me pongo a jugar con la consola. Y este libro tiene mucho texto. Tal y como dice Jorge Luis Borges, la lectura debe ser una de las formas de felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Por lo tanto, desde el Departamento de Educación de Menores de Fama os damos una serie de tips. 1. Lo primero es acompañar sin presionar, es decir, buscar lecturas que les llamen la atención y que estén relacionadas con sus series y películas favoritas. 2. También es importante que en un inicio estemos abiertos a conocer el formato que más les llama la atención: cuentos con ilustraciones, cómics, audiolibros. Y 3. Tener un control parental, ya que la lectura requiere mayor esfuerzo, paciencia y atención plena. En definitiva, Buscar libros que motiven más a los estudiantes, para que conecten mejor con la lectura. Para más técnicas, contacta con el Departamento de Educación de Menores de Fama a través del correo educacion@fama.org o llámanos al teléfono 91 59 33 55 0. Os lo repito, correo educacion@fama.org o llámanos a través del 91 59 33 55 0.
Gracias Isabel por ese consejo tan estupendo y les recuerdo que tienen la posibilidad de conocer lo que es la atención temprana en nuestro centro de atención temprana Pasito a Pasito, Ramón Pobal 54. Desde luego llamen a la federación 91 593 3550 y ahí les explicarán amablemente lo que es la atención temprana sin compromiso ninguno, de verdad. Mírenlo porque es importante. Y bueno, vamos a empezar con nuestro primer bloque que es muy importante, hablamos de la medicina pericial. Bueno, no me quiero extender mucho más porque la editorial era bastante clarificante de lo que vamos a hablar y en este sentido quería saludar a alguien que sabe mucho de esto, que es el doctor López Vigil. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Cómo estamos?
A vosotros. Muy bien, gracias.
Bueno, es médico especialista en salud laboral en el Instituto Médico Pericial y además es director del Instituto Médico Pericial de Madrid.
Entre otras cosas, y perito oficial del Colegio de Médicos, a vuestra disposición, como sabéis, en Fama también.
Bueno, pues nada, muy bien. He dicho buenas tardes, pero no, son buenos días.
Buenos días.
Nuestros oyentes, que es que al final no saben ni a qué hora está. Estamos aquí en el estudio, sin luces, y se nos va un poco todo, sí. Doctor, ¿qué es la medicina pericial y en qué se diferencia de la medicina asistencial normal, la clínica?
Vamos a ver. La OMS define, te oí antes en la introducción, la OMS define la salud como bienestar físico, psíquico y, muy importante ahora, sociolaboral. Cuando un médico, con el cargo de perito, porque ser perito no es una especialidad, se logra el cargo de perito a través de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos y la asesoría jurídica, llevo desde los inicios, hace muchos años ya, como sabéis, 30 y tantos, cuando tienes varias especialidades, se demuestra honestidad, objetividad y, por supuesto, no haber estado condenado. Daros cuenta que cuando un médico especialista, en lo que sea, puede ser un traumatólogo, se puede peritar en cada especialidad. Los médicos de medicina del trabajo, en medicina legal, tenemos varias especialidades además, podemos peritar en prácticamente todo. El bienestar sociolaboral es la tercera parte de la definición de la OMS. El bienestar sociolaboral o económico. En esa parte, cuando un médico perito conseguimos una incapacidad laboral, una discapacidad social, una movilidad reducida, una dependencia, no nos olvidemos, hemos conseguido ahora que el Estado nos consiga en la ELA, la llamada cuarta dependencia, que es la dependencia extraordinaria para los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, un gran triunfo. Esperemos que salga adelante como ya se aprobó. Cuando un médico perito conseguimos esto, al paciente le cambia la vida, le damos salud. ¿Y qué es esto? La salud, un derecho. Pero es que otorgar a quien le corresponde, lejos de mentiras, de exageraciones, de querer una incapacidad, una discapacidad o dependencia gratuita engañando, querer la administración engañar a quien tiene todo esto. Porque todo esto se ve, ¿eh? Os lo aseguro, que en 30 y tantos años he estado en muchos departamentos de inspección, tanto civiles como militares, como del Ejército del Aire, al cual he pertenecido y pertenezco, claro. Pues conseguimos eso, conseguimos un derecho. El paciente consigue un derecho, algo que es suyo, que ha pagado por ello o que tiene derecho porque vivimos aquí en España. Llevamos la Fundación Haití, allí Haití pues no tenemos derechos, pero lógicamente vamos a ayudar. Es decir, cambiamos la salud del paciente y sobre todo su situación social. Puede tener derecho a una silla de ruedas, puede tener derecho a asistencia psicológica como damos en Fama. Por eso en Fama es tan importante, lo mismo que en el Instituto Médico Pericial, el cual siempre unimos fuerzas, ¿no?, para ayudar en la ONCE, como hemos estado hoy, estoy muchos años. Logramos una asistencia gratuita, lo primero, que no engañen. Ni el paciente, por supuesto, ni que le engañen. Porque hay pacientes que van a preguntar, oye, tengo derecho, sí, sí, le prometen el oro del moro, y luego realmente no va a tener y se deja un dinero. Pacientes que están de baja laboral cobrando un 75%, que están perdiendo dinero, ¿le vamos a sacar dinero? No, primero hay que dar unas ciertas garantías, como damos, claro.
Doctor, ¿qué valor tiene un informe pericial ante un juez o un tribunal?
El juez es el perito de peritos. Esta mañana estaba en el juzgado 891, en Rosario Pino, con el juez, que es un juez magnífico, de los duros pero buenos, ¿no? Y como le decía, claro, me decía, esto tal, pues estamos bajo juramento, el perito está bajo juramento. ¿Qué significa eso? Como nos dice siempre el juez y se ríe porque ya son muchos años. Doctor, le recuerdo y tal, ya, pero no quiero seguir en la cárcel, no. De acuerdo, pues tenemos bajo juramento, bajo percibimiento penal, código penal, 4 años de cárcel. Se va, ¿eh? Aquí no son 2 años y un día se va. Bueno, pues tenemos 4 años, no si mentimos, si nos equivocamos, la llamada impericia. Esto, mientras yo tenga cierta responsabilidad en el Colegio de Médicos a nivel pericial con la asesoría jurídica, mi buen amigo, el abogado del Colegio de Médicos, Miguel Ángel Sánchez León, un hombre excepcional, humanista, con empatía hacia la pericia, esto no debe cambiar. A un militar se le presupone el valor, a un perito se le presupone el honor, por supuesto, el honor de decir verdad y de decir verdad al paciente. Por eso tenemos tanta credibilidad a un juez, tenemos tanta credibilidad en un tribunal médico. Desgraciadamente yo vi cómo desde el año 2007 los tribunales médicos endurecieron sus criterios. En el 2017 lo han vuelto a endurecer y yo esperaba que en el 2027 se fuera a endurecer. Bueno, pues yo ya he notado que en octubre vuelven a endurecerse. Hoy en día ir a solicitar una discapacidad, una incapacidad, con el tiempo que tarda la discapacidad, el centro base 9, ¿no?, de la Comunidad de Madrid.
Bueno, todos de
Coslada, ¿eh? No, Coslada ya está en
eso,
2 años y medio.
El récord, sí, pero
todo, Coslada ha batido el récord desde hace mucho y después del COVID peor. Después de todo ese esfuerzo que se hacen expedientes, informes, los tribunales médicos, no sé qué pasa en ellos, yo he estado dentro, ¿eh? He estado dentro en López de Hoyos, por ejemplo, y ahí hay mucha presión, pero es que ahora no es que haya presión, es que les aplastan a los compañeros para dar una simple incapacidad. Esto no es justo tampoco. Hay informes de síntesis hecho por el médico instructor que luego el tribunal médico lo tira cuando todo el mundo... Es que tenía un cáncer de colon, es que todo el mundo me iban a... Decían que esto era sencillo, que me lo iban a dar porque como estoy mal... Pues no, amigos, no es tan fácil. Cuando un médico ve a un paciente que ha tenido un infarto de miocardio, el paciente no le va a preguntar, oiga, ¿cree usted que debo venir a verle, doctor cardiólogo? No lo preguntan. Eso pasó en medicina pericial. Yo llego aquí a España en el año 84, de un convenio fuera de intercambio de peritos a nivel europeo, y en el año 84 ya estaba la cosa bastante dura. Había 2 pacientes que preguntaban al médico especialista en medicina del trabajo con cargo pericial, les podemos ayudar en juicio. Hoy en día ya hay 8 pacientes, pero sigue habiendo un gran porcentaje sin informarse. Eso es lo que hace Fama, es lo que hace el Instituto Médico, es lo que hacemos los médicos peritos, el Colegio de Médicos, pero infórmense si damos la información gratuita, Javier, como hacemos siempre.
Vamos a ir, doctor, desde lo más básico a lo más importante. Evidentemente hay una diferencia entre incapacidad temporal o incapacidad permanente, ¿no?
Claro.
¿Qué diferencia hay y cuánto tiempo tiene que estar uno en situación de incapacidad total o permanente para pasar un tribunal? Y a partir de ahí, ¿qué ocurre?
Lo explico muy brevemente, es muy sencillito. La incapacidad temporal es la baja, lo que todos conocemos como la baja. Eso se puede pedir, ¿eh?, un tribunal sin incapacidad temporal, sin estar de baja. Incapacidad laboral, ¿eh? Hay que haber trabajado, pues hombre, un mínimo cotizado, 2 años en los últimos 10, y luego es recomendable un periodo de 5 o 8 años más, para que la base reguladora, que es lo que te va a quedar, pues quede algo digno, hombre.
¿Pero habría que esperar esos 18 meses?
No hay que esperarlo.
Pero
esto
no interesa,
es,
claro.
Hombre, claro que interesa. Mira, ves cómo claro, te lo has aprendido bien claro, en las conversaciones ya de todo este tiempo. Mira, pues la incapacidad temporal, el médico de cabecera la mantiene durante 12 meses, pero realmente son 365 días. La puede mantener si él quiere. Una vez que pasa 365 días, la llamada antiguamente alta administrativa, pasa a control del INS, del inspector. Y es el inspector el que tiene la capacidad de prorrogarle, la llamada PIT, prórroga de incapacidad temporal. ¿Cuánto tiempo la puede prorrogar máximo? En virtud a los 6 meses son 180 días. Si vosotros sumáis 365 sí. y 180, 545. Al final de este año y medio, ahí o te dan el alta ya definitiva y a trabajar, salvo que ya empieces unos trámites médico-legales y jurídicos, o te pasas a un tribunal médico. Solemos llamar cuando queda un mes antes para de agotar esos 545. Un mes antes llamamos para el inspector te hace un informe y durante ese mes, así no te pagamos más o no pagan más, sí. durante ese mes te damos la resolución. Es un dictamen médico, un tribunal médico EBI, equipo de evaluación de incapacidad, y luego la resolución del INS. Viene una carta con fundamentos de derecho. Y luego hay que pedir siempre el informe médico de síntesis del primer inspector. Las tripas de dentro de la Seguridad Social. Si te lo han concedido, pues bien, y si no, se abre un proceso de reclamación previa, 30 días hábiles, si no se concede, demanda en 30 días hábiles, ¿de acuerdo? Y luego ya, pues, enfrentarse a juzgado en lo social. Si no se concediera, está la posibilidad en recurso de súplica al Tribunal Superior de Justicia. Es decir, hay unos trámites legales que a un paciente esto se le escapa, esto no saben, claro. lo dejan pasar. Incapacidad temporal es durante un tiempo tengo baja. Incapacidad permanente es después de una baja o no, importante, es recomendable, como bien
has
dicho.
¿Una recaída, a lo mejor, o no?
Puede haber una recaída, pero siempre si están los 545 días. Antiguamente existía la incapacidad provisional que lo dábamos a los mineros en Asturias, en las minas de profundidad. Cuando las minas en profundidad salen a superficie, se dejan de hacer por lo general, desaparece el concepto de incapacidad provisional. Se nos preguntó, bueno, ¿y ahora qué? Cuando hay algo, pues dije, hombre, pues sería excepcional. Pues excepcionalmente vamos a darlo, ¿no? Porque decían prórroga de prórroga, eso suena muy feo. Y al final, hoy en día, se llama prórroga excepcional y por una sola vez. Y se puede durar durante un máximo de 6 meses, llegando a los 2 años. A partir de ahí ya no, ahí ya hay que pasar tribunal médico. Esa es la incapacidad, la temporal, que puede pasar a permanente. Mira, la incapacidad permanente, Javier, es todo menos permanente. Porque son revisables por ley cada 2 años. Por ley. Te pueden revisar o tú la puedes pedir. A los 2 años la puedes pedir. No existe la permanencia en una incapacidad permanente. Por eso yo, cuando ganamos las discapacidades sociales, los problemas para las AVD, afectividades de la vida diaria, en los centros base de la comunidad autónoma que sea, está en internet, centros base, en la seguridad, en la seguridad social laboral, son los CAIS. Centro, Atención, Información, Seguridad Social. Para discapacidad están los centros base, de la comunidad autónoma que sea. Una vez que podemos pedir una discapacidad, ahí no hace falta trabajar. Un niño, una ama de casa, no hace falta trabajar. Ahí no hay pensión contributiva. Daros cuenta que también si una persona no ha contribuido con su pensión, podemos conseguir a través de la discapacidad la llamada pensión no contributiva, de unos 416 euros anuales. O sea, se puede ayudar. Y luego la dependencia, pues eso lo lleva a la Comunidad de Madrid. Agustín de Foxá está a la central aquí en Madrid, en el 3941, Plaza de Castilla. Y la dependencia, pues es ya cuando hay concurso de tercera persona, ya dependencia para las actividades esenciales de la vida. Por lo tanto, se puede conseguir la incapacidad con o sin baja laboral. La discapacidad sí puede ser permanente, por eso yo no la llamo permanente, la llamo discapacidad definitiva, con D, para diferenciarla. Ah, esto es ¿cuál era la permanente? Bueno, pues la discapacidad es definitiva. La incapacidad no es permanente, son revisables.
Y bueno, para quienes nos escuchen, desde luego decir que la incapacidad no es igual que la valoración de la discapacidad, son otros...
No, son otros baremos.
Baremos, otra circunstancia.
Claro.
Pero, doctor, en estos tramos donde se puede cortar la baja tiene que ser continua o... No. ¿Se hace el cómputo de
Pueden
la
ser por recaídas, como tú decías. Mira.
Es decir, puede ser que estés de baja 3 meses, luego 4, luego lo que corresponda hasta
sí,
llegar
son
a los 365 días.
Son sumatorios si se da la baja laboral, te lo digo como
por la misma circunstancia.
Por la misma circunstancia o parecida. Yo tengo, el año pasado o el otro, ya hace tiempo, año y pico, tuvimos un caso en donde se le dio por enfermedad común, por un problema digestivo, y el paciente se le dio la baja por el médico de cabecera dentro de los 6 meses, que si te ha dado el alta un inspector, durante 6 meses sigue en control del inspector. Es lo que se llama la baja sin efecto económico, que hace polvo al paciente, claro. Y nos dijeron, no, pero es que esto es digestivo. Sí, pero esta patología es pulmonar, que no tiene que ver. Contestación del INS. Absurda. Es que es enfermedad común también. Esto, de verdad, yo lo llevo, vamos, no lo íbamos a llevar a juicio, ¿eh? Lo hubiéramos ganado. Retomamos por una recaída, se pidió al INS, dirigiéndonos al CAIS, recaída por nueva patología, y al final el CAIS, menos mal, dio la razón, porque ya habíamos puesto la demanda. Aquí no hay que ser cobardes, hay que ser prudentes, claro, porque defendemos al paciente. Y defender al paciente, muchas veces, o al menos algunas, significa, Javier, decirle que no tiene derecho.
Claro.
Eso es defenderlo. Tú me decías con uno de los pacientes que veíamos, no, vamos a, lógicamente, como hacemos, siempre, la verdad, aquí, claro. Estoy aquí por la nobleza tuya, lo sabes, Javier, y el comportamiento
por
tuyo.
Por lo que usted sabe. Doctor.
Hacia este, por, exacto, hasta el final, donde sí. Me tengáis, donde me necesitéis. Y decíamos eso, claro, no, claro, hay que decir la verdad, no hay que tener miedo, porque al paciente hay que ayudarle, y a veces hay que decirle, mire usted, esto es una epicondilitis, y esto lo ha hecho usted jugando al tenis y tal, así, ¿es usted tenista profesional? Pues no, ¿a qué se dedica? Pues soy recepcionista, con todo mi respeto, Hay que tener en cuenta qué limitaciones tiene, a qué exigencia o intensidad y qué requerimientos son los que están limitados. Y aquí puntúa todo lo atender, Lo físico, lo mental, lo intelectual, lo sensitivo auditivo, lo sensitivo visual, y luego dos más, no nos olvidemos, las enfermedades raras y las enfermedades que yo llamo de 3D, de difícil diagnóstico o sin diagnosticar. ¿Qué pasaría de una fibromialgia? ¿Qué pasaría de una enfermedad rara que tardamos 7 años en ponerle apellido si no obtuviera derecho a una incapacidad y la paciente o el paciente está hecho polvo por la enfermedad rara que fuera? Por lo tanto, hay que valorar el cuadro clínico, no el apellido. Hay que valorar la limitación y eso exige experiencia. Los médicos peritos vamos con cargo de peritos, pero somos especialistas en algo o en algunas especialidades. Ese es el cargo de perito que ha cobrado una importancia en Europa. Vamos, yo vine de un país extranjero muy avanzado en estos campos y demás. Es que era otro mundo. Yo cuando vine al pabellón 8, a la Dirección General de Trabajo, me encontré con lo del, que era la medicina del trabajo, los derechos sociales, cuánto hemos luchado a través de la ONCE, ¿no? A través de FAMA, a través de organizaciones, asociaciones, Fibrón, bueno, todas, claro. Es que hay muchas. ¿Cuántos años llevamos luchando porque se reconozcan unos derechos? Que nos quiten un bordillo que no se podía atravesar por cosas tan sencillas como estas, ha costado Dios y ayuda.
Doctor, ha nombrado a Fibrón, que es una patología. Pero quiero hablar de las patologías que no se ven. Porque evidentemente cuando uno tiene una amputación, quizás a lo mejor sea más fácil tener esa pensión.
Sí.
Pero cuando no se ve la enfermedad, los tribunales lo están negando prácticamente todo.
Y a veces cuando te cortan la cabeza y te dicen que el gallo puede continuar, cuidado.
También.
Que hemos visto también cánceres de colon. Tengo informes de síntesis hablando de esto y de negaciones. Hemos tenido que recurrirlas.
¿Qué hay que hacer cuando uno no tiene, o mejor dicho, cuando uno tiene una discapacidad invisible que te impide ir a trabajar? Hace poco también teníamos muy cerca el caso de una chiquita con fibromialgia que no podía la chica con sus propios huesos y le dijeron que no había nada que hacer y a trabajar.
Hay que peritarlo obligatoriamente.
¿Se puede peritar adecuadamente?
Claro,
¿Se puede demostrar una discapacidad invisible?
Enfermedades de difícil diagnóstico sin diagnosticar, Javier. ¿Qué cuadro clínico tiene? ¿Qué limitaciones tiene? Hay pruebas objetivas. Mira, hace muchos años, cuando yo estaba en la Facultad de Medicina, como adjunto en el Servicio de Medicina del Trabajo, que todavía sigo en Medicina Legal y Forense, estudiamos cuando vino el TAC, el escáner, aquel famoso, ¿no? La resonancia, ya no dijimos. Escribí un libro que se tituló Valoración del daño corporal en lesiones de columna vertebral. Y ahí veíamos cómo el TAC, partes óseas, la resonancia, partes blandas, y el electromiograma, la parte funcional del nervio, eran las tres pruebas básicas. Lo hicimos de un estudio enorme en la Cruz Roja de Reina Victoria, y ya demostrábamos cómo se podía peritar los cuadros. No hace falta, hombre, si yo veo a un paciente que le falta la pierna, pues evidentemente le falta la pierna.
Claro.
¿De acuerdo? Pero hay que verlo. Pero no todo se ve. Para eso está el juramento. Por eso tenemos juramento, código penal, apercibimiento de cárcel. Si nos equivocamos, ya no si mentimos. Y vamos a la cárcel, ¿eh? Uh-huh. Tengo, tengo dos personas expedientadas en un juicio. Yo tengo muy mala fe cuando alguien va en contra de un paciente mío y tiene razón. Tengo dos personas expedientadas y una tercera abogada fuera de la carrera judicial a nivel laboral precisamente por mal comportamiento en un juzgado.
Bueno, yo
soy el rey desde que se graban los juicios. Decían, jo, ahora qué miedo. Qué nada, lo mejor. Claro. ¿A qué tienes miedo? Si tú dices la verdad. ¿A qué tienes miedo? Como me dicen en el colegio, joder, José Antonio, es que sigues apostando por los 4 años de cárcel. Lo digo, mientras yo tenga relevancia en el Colegio Médicos para tomar esta decisión, seguirán los 4 años. Un notario del Colegio de Abogados tiene su responsabilidad. Nosotros tenemos mucho más, porque actuamos notarios médicos. Al médico se le presupone el humanismo. No, tiene que ser humanista. Si no, no es médico, será titulado doctor en medicina. Si todos podemos tener muchos títulos, qué bonito. Pero como no tenemos esa empatía, esas ganas de ayudar al paciente, yo desde niño, ya lo sabes, con mi tía, que fue mi madre, pues a través de la ceguera, ¿no? Sacó la cátedra, a través sí, del Braille, claro. O sea, sacó una cátedra de literatura y demás, ella solita siendo con Braille. Es un ejemplo. En el mundo de la ONCE he visto personas que les decían antiguamente, no, este discapacitado y han levantado empresas de las mayores a nivel mundial. Oh, ya quisiéramos tener nosotros discapacidad.
Hay una cuestión, doctor, que también nos viene ocurriendo últimamente y es que, una persona que trabajaba en una actividad concreta deja de poder realizar esa actividad, pero puede realizar otra. Y de repente se pone a hacer otra actividad y cuando deja esa actividad, es decir, ya tenía una pensión contributiva anterior que compatibilizaba con el trabajo remunerado. Y cuando deja esa segunda actividad, porque las circunstancias pues no le permiten seguir trabajando, pues resulta que no le revaloriza la pensión en base a la última cotización, sino que le dejan con la anterior. ¿Qué hacemos con esto?
Vale, siempre...
Porque es muy desmotivador. O sea, al final la gente dirá, pues ¿para qué voy a trabajar?
Sí, vamos a ver. Con una incapacidad permanente total para tu profesión habitual, te queda el 55% de la base reguladora, calculada los 2 años últimos y luego durante un periodo de 5-8, como decía anteriormente. 75% de la base reguladora, 75, perdón, a partir de los 55 años. Porque hasta los 55 años se queda el 55% y otro ingreso siempre que no tenga ingresos agrícolas o empresariales, etcétera. Si no tiene otro ingreso, 55%. A partir de los 55 años te dejan el 55 y te sumen la total complementaria, que es el 20%, cobrando el 75. La absoluta es el 100% de la prestación y la gran invalidez, Dios no lo quiera, el 150%, porque ese 50 se destina para el concurso de tercera persona.
En ese caso.
Del asistente. En esos casos laborales.
En este último caso no le revalorizan, tenemos varios casos, la pensión con respecto a su última actividad laboral.
Siempre te tiene que quedar la máxima pensión. De hecho, una persona con una incapacidad total que llega a la edad de jubilación, porque tú no te jubilas, tú te incapacitas, es diferente. ¿Eh? Tú te incapacitas, no te jubilas. A la edad de jubilación que sea, si tú vas a cobrar más por tu edad de jubilación, se te respeta la incapacidad, pero se te paga lo que sea más, si te corresponde más en jubilación. Por eso es importante, porque la total cotiza. Es que nos podríamos fijaros cuánta información. No, sí, claro. Es muchísimo. Esto es un mundo, una especialidad. Son muchos años ya.
Hombre, 33 es un poquito...
Claro, desde el 84 aquí en España. Pero bueno, cuando una persona tiene una incapacidad laboral o una pensión no contributiva, es compatible con la viudedad y con la orfandad. Me lo preguntan mucho, nos lo preguntan
bueno,
mucho.
Bueno, hace relativamente poco esa compatibilidad de pensiones entre orfandad y no contributiva, por ejemplo, desapareció.
Porque no quieren pagar.
Claro,
lógicamente. Porque no quieren pagar. ¿Qué pasó con el Real Decreto 1971/99 que dijo el Tribunal Superior de Justicia? Quien tenga una incapacidad permanente, total, absoluta, gran, le corresponde al menos el 33%. ¿Qué hizo el gobierno? Creó el Real Decreto 888/2022 del 18 de octubre, 6 meses publicación del BOE, el 18 de abril del 23 entra en vigor. Ya no tienen derecho, ya tienen que reconocerlo. El TSJ dijo antes, no, oiga, que hemos dicho que al menos le corresponde el 33, lo cual no exime del reconocimiento médico. Pues si le tenemos que y la movilidad reducida, ¿por qué no la dan a personas que lo decían? En fin, es una lucha de derechos. Yo he visto cómo con dos gobiernos han prometido más a las personas con discapacidad y de con dependencia, cómo se prometió más a la discapacidad, dar más cosas, y cómo se bajó todo el que no tenía el 41%, empezaron a quitarlas en revisión. En fin, la política no es lo mío, pero no me gusta.
Si a esto, además, doctor, se suma que con el nuevo baremo de valoración de la discapacidad están desapareciendo muchas discapacidades, pues estamos un poquito abocados a celebrar ese día.
Es increíble hoy en día hacer, con el baremo actual, el Real Decreto 888, es increíble el tiempo que puede llevar una valoración con tantos baremos que se han creado. En el Colegio de Médicos lo he estudiado, son más de 4.000 páginas, Pero esto, los jueces, ¿cómo le vas a convencer baremo por baremo, porcentaje por... al final, que si baremo de la limitación de la actividad, que si los factores contractuales... Es imposible hoy en día hacer una valoración de acorde a eso. De verdad, ¿eh? O sea, antes era pues menos difícil. Lo han puesto tan complicado, que estuvimos un año y medio en el Colegio Médico estudiándolo jurídica y médicamente, terminamos con lo resumimos en 400 páginas para que los demás peritos lo pudieran comprender y la justicia. Pero es muy difícil explicar a un juez porcentaje. Yo he estado en dos casos solo de discapacidad dentro de la Asociación de Menudos Corazones, de las cardiopatías infantiles.
Miembro que me de llama. La Federación.
Y miembro de nuestro en fama. Exacto. He estado en dos casos de tetralogía de Fallot, que es la cardiopatía más grave al nacer, porque les negaban una silla de ruedas, ya no eléctrica, una silla de ruedas, y ayudas sociales se lo negaban. Claro, ahí fuimos a juicio, ahí el juez fue, era un tema social. Pero porque era un tema social, de empatía y de reconocimiento. No era un tema de, vamos a ponernos a porcentual, pero ¿cómo vas a entrar en un porcentaje en una persona que tiene una tetralogía de Fallot, que les han operado, que están en silla de ruedas con problemas embólicos? ¡Unos niños! Y hay personas que vienen para conseguir 150 euros de ayuda en un comedor y se lo están denegando, por favor.
Doctor, ¿cómo ponemos en marcha el circuito para que una persona que tiene una situación que ya de por sí es compleja, porque a uno que le sobrevenga una situación de discapacidad, ¿no? Vamos a hablar en estos términos para entendernos todos un poco, pueda percibir esa pensión. ¿En qué momento ya puede...? Imagínate, alguien, un accidente de tráfico, parapléjicos, sale de allí, ¿qué hacemos?
No hay que hacer nada. Tú hablar de cuál es la fórmula, pues empieza por F. Llamen a Fama. Fama tiene su asesoría jurídica, su asesoría psicológica, su asesoría médica, en la cual pues tengo con toda humildad, que además con agradecimiento, de poder ayudar, que es mi vocación real de médico. Uh-huh. Por supuesto que sí, que no engañen a nadie, ni la administración, ni abogados, con todo mi respeto, tenemos en Fama abogados. Pueden engañar médicos, pueden engañar, pero médicos peritos no van a engañar, no se enfrentan a cárcel. Esto es lo que yo mantengo, que se siga manteniendo eso. Los abogados con su ética y demás, adelante. No se puede engañar. ¿Qué se puede hacer? Llame a Fama. ¿Qué quiere usted? Pues mire, yo tengo derecho, lo primero que me preguntan siempre, sabes que tenemos un montón de llamadas, me cuelgo al teléfono a veces en la asociación del Instituto Médico Pericial, Javier, 2.200 consultas diarias de media. Uh-huh. Es imposible atenderlas personalmente, por eso hay que seleccionar y hay que concretar. Cuando yo le digo a un paciente, pero respóndame sí, no lo sé. Porque tengo que saber si de verdad tiene derecho, si no, si usted no me va a convencer,
¿no?
Sí,
filtro.
Hay que pasarlo. Y esa consulta es gratuita. ¿Cómo le vas a cobrar a alguien para decirle, oiga, mire, no tiene? Cuidado, en la Escuela de Medicina Legal existe el informe pericial, se hace muy caro, por cierto, con lo que le des. Y en ese informe puede venir acompañado de un no procede negligencia, no procede discapacidad, no, eso hay que estudiarlo. Médicamente hay que estudiarlo. Decías antes, los médicos tienen que ser independientes, los peritos, yo lo exijo. Un médico perito no puede trabajar para la compañía tal, porque entonces, o no puede estar dentro del Estado. No puede tener ningún interés, ni puede tener interés con un paciente, un familiar, un conocido. Hay que mantenerse al margen. Hay peritos, lo malo de esto es que no hay muchos, porque hay miedo a llamen al Colegio de Médicos, llamen a Fama. El servicio es gratuito. ¿De acuerdo? Decías accidentes de tráfico. A través de la Asociación Española de Lesiones Traumáticas y demás, lo sabes, que pusimos en contacto hace ya tiempo, ofrecemos a todos los socios de Fama o amigos de Fama o a todo el mundo que lo necesite un servicio totalmente gratuito. Totalmente gratuito, como sabéis. No tienen que pagar nada siempre que no sean culpables. Claro, un señor va conduciendo y se tira por un terraplén, pues hombre, le ponemos el servicio de psicología.
Sí,
pero claro, también, pero no el servicio. Se le da un servicio gratuito hasta el material de osteosíntesis, que solamente lo cubre la Seguridad Social. Se cubre el 100%. Ustedes saben que en un accidente de tráfico, queridos oyentes, hay 50 más 20 millones, 70 millones de euros que la compañía tiene que destinar para su recuperación. Y nos es que quieren que hagamos una rehabilitación por UNESPA, la Unión de Mutua, por 6 euros. Esto es una vergüenza, señores. El servicio es obligatorio. ¿Qué quiere el Estado? Pues que la gente siga pagando el servicio y quitarse con el consorcio de compensación de seguros un cargo. Pero, hombre, ¿y el accidentado? Si es una lesión grave, ¿usted no se operaría en el mejor centro a nivel internacional? Porque es lo que tenemos. Reconocido internacionalmente por la OMS. Puedo decir la clínica si queréis o las clínicas y demás, pero estamos al primer nivel de ayuda y no se le cobra al paciente si lo necesita. Alguien que tenga un problema, accidente laboral, accidente de tráfico o una posible incapacidad, una posible enfermedad profesional. ¡Ay, las enfermedades profesionales! El otro día en la radio hablaba de ellas. ¡Ay, qué denostadas están! ¡Ay, las mutuas! Como dicen, esto es un accidente de enfermedad común. Hay que darle un empujón. Sí, necesitan ayuda. Un cardiópata necesita a su cardiólogo. Un cáncer de colon necesita a su digestivo y su oncólogo. Una cuestión laboral o social necesita a su especialista y a asociaciones como la nuestra en Fama o en otros lados que tenemos también esa sensibilidad de ayuda.
Doctor, tenemos que ir terminando, pero no antes sin decir a la gente dónde puede contactar en el caso de que quiera más información.
Llamando a Fama, que está en internet, doctor López Vigil, que estamos, pues, y demás, pero llamen de parte de Fama, que Fama también asesora muy bien.
Bueno, pues doctor, muchísimas gracias por
ilustrarnos.
Se ha gustado muchísimo, 33 años de experiencia
y
profesional.
Personal.
Lamentablemente no lo podemos contar en un ratito, pero aseguro que y auguro que nos volveremos a encontrar por estos
a vuestra disposición siempre, lo sabes, Javier.
Gracias de corazón. Hasta otro día, hasta ahora.
Buenos días, hasta luego.